Hoy hablamos episodio 1786, Camarón de la Isla. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web, hoyhablamos.com, puedes hacerte suscriptor premium para formar parte de la comunidad online de Hoy Hablamos. Un foro donde podrás conocer a otros oyentes del podcast e interactuar con ellos. Hola oyente, ¿qué tal? El personaje del que vamos a hablar en el episodio de hoy dijo: el cante jondo es el grito del alma, el desgarro de las emociones. ¿Quieres conocer quién dijo esto? Vamos a descubrirlo. Hoy hablamos de Camarón de la Isla. Todos conocemos el ciclo de la vida, ¿no? Las personas nacemos, vivimos, algunas nos reproducimos y al final morimos. Esto es igual para todos, no hay diferencia de ningún tipo. Bueno, en realidad no es del todo cierto. La clave está en la parte de lo que vivimos. No quiero decir que una vida sea más o menos importante, cada una de nuestras vidas es relevante. Pero es cierto que hay personas, muy pocas, que según lo que hagan durante su vida, tienen una parte más en ese ciclo de la vida. ¿A qué me refiero con esto? A esas personas que dejan un legado, que tienen tanto impacto durante su vida que después de morir se convierten en leyendas. Y hoy nosotros vamos a hablar de una de esas personas. Hoy conoceremos un poco más a Camarón de la Isla, que se convirtió en leyenda no solo después de muerto, sino ya en vida, una leyenda del flamenco. Camarón de la Isla en realidad se llamaba José Monje Cruz y nació en el año 1950 en San Fernando, Cádiz. ¿Y por qué se hacía llamar Camarón de la Isla? Pues bien, para responder a esto, primero tienes que saber qué es un camarón. El camarón es una especie de gamba, pero más pequeño y transparente. Una vez aclarado esto, debes saber que el apodo de camarón se lo puso un tío suyo porque era rubio, delgado y de piel muy blanca. Y la parte de la isla se lo añadió luego él mismo cuando se hizo profesional para formar su nombre artístico y hace referencia a que su ciudad natal, San Fernando, que está ubicada en la isla de León, se conoce como la isla. Solventadas las dudas sobre este nombre, seguimos conociendo un poco más a nuestro protagonista de hoy. Camarón nació en una familia gitana y fue el penúltimo de 8 hermanos. El padre trabajaba en una fragua, pero tanto su padre como su madre eran grandes aficionados al flamenco. De hecho, parece ser que las grandes figuras del flamenco que visitaban su pueblo natal pasaban por casa de sus padres como visita obligada. Por allí pasaron grandes artistas flamencos como el Chato de la Isla o la Perla de Cádiz. ¿Qué quiere decir esto? Que Camarón había mamado desde muy joven el flamenco y lo llevaba en la sangre. Pero curiosamente parece ser que la primera afición de Camarón no fue el cante, sino el mundo del toro. Pero se dio cuenta de que no tenía las habilidades necesarias para ser torero y pronto abandonó ese mundillo. Nuestro protagonista dejó los estudios pronto y se puso a trabajar con su padre en la fragua. Pero, lamentablemente, la desgracia llegó a la familia cuando él era bien pequeño, ya que cuando tenía tan solo 7 años, el padre de Camarón murió y la familia comenzó a tener serios apuros económicos. El padre era el que generaba los ingresos para poder vivir y al morir, la familia se quedó sin sustento. Por eso Camarón, con solo 7 años, tuvo que empezar a trabajar para ganar dinero y lo hizo cantando por diferentes tabernas y por la estación del tranvía de su pueblo. Otro de los lugares que frecuentaba era un lugar de culto para los flamencos, la Venta Vargas. Como él mismo contó, ya cantaba en los trenes y autocares que iban de la isla a Chiclana y Jerez. Los cobradores nos conocían y no nos cobraban a cambio de que cantáramos. Luego iba mucho a la Venta Vargas. Por allí escuché mucho al Negro y a Eliseo del Puerto. La Perla pasaba temporadas en mi casa. También escuché mucho a Aurelio Sellé, Manolo Vargas, al Flecha, a Pericón. Fue en esa venta donde lo vio Manolo Caracol, un famoso cantador de flamenco, que reconoció su talento y lo animó a participar en el concurso de cante flamenco del Festival de Montilla en el año 1962. Y este es el momento en el que cambió todo, porque Camarón de la Isla ganó el concurso junto a su amigo y compañero Rancapino, y se hicieron profesionales. Ahí empezó su vida profesional en el flamenco. Estos dos chicos iban juntos por diferentes ferias de Andalucía y empezaron a cantar y codearse con las grandes figuras del flamenco como Dolores Vargas y La Singla. Salió de gira por Europa y América con la compañía de Juanito Valderrama y comenzó a cantar de manera esporádica en La Venta Vargas, el sitio del que hemos hablado antes. Algo que cambiaría su vida para siempre fue irse a Madrid. En la capital se convertiría en un cantaor fijo del tablao de Torres Bermejas a partir del año 1968. La importancia de irse a Madrid es porque allí conoció a alguien que cambiaría su forma de actuar. ¿A quién conoció? A ese genio y leyenda llamado Paco de Lucía. Se hicieron amigos y comenzaron a trabajar juntos. Fue tal la importancia de este encuentro que se considera que la primera etapa de Camarón en el mundo del flamenco acaba aquí, justo en este año. Deja la tradición y empieza una etapa de renovación de su cante. Con el gran Paco de Lucía grabó 9 discos entre 1969 y 1977, donde exploró desde el cante más ortodoxo a otro más personal, una forma de cante que solo pertenecía a Camarón de la Isla. Posiblemente, el momento más crucial de su carrera fue en el año 1979. ¿Qué pasa este año? Pues que publica un disco que revolucionará el mundo del flamenco para siempre. Este disco era La Leyenda del Tiempo. Fue el primero que hizo sin Paco de Lucía. Lo hizo con otro artista que también sería su fiel compañero, Tomatito. Este disco exploraba nuevas formas del flamenco, ya que en él había referencias y guiños al jazz, al rock y a las tradiciones orientales. Además, había varias adaptaciones de poemas de García Lorca e introdujo instrumentos que hasta el momento eran impensables en el flamenco, como el bajo, la batería, la percusión, los teclados o la cítara. Este disco supuso tal revolución que mucha gente no lo entendió. Fue un fracaso de ventas. De hecho, se dice que muchos de sus fieles que compraron el disco lo devolvieron diciendo que ese no era Camarón. Este cambio vino acompañado de un cambio en el nombre, se quitó de la isla para quedarse solo con Camarón e incluso con un cambio físico, pues se dejó una barba que ya lo acompañaría para siempre. Con este disco, sin realmente ser consciente de ello, cambió el flamenco y abrió la puerta para lo que luego se conocería como el flamenco rock gitano. Son famosas unas palabras suyas que hizo al respecto de la publicación de este disco. El flamenco está hecho, pero sobre lo hecho se puede seguir creando sin engañar, sin mistificar. ¿Por qué tenemos que hacer todos la soleá exactamente igual, como si fuéramos un disco? Si yo puedo añadirle algo propio, enriquecerla, sin desvirtuar lo que es el cante por soleá, ¿por qué no voy a hacerlo? La grandeza de Camarón era tal que era capaz de revolucionar el flamenco para siempre y ser innovador, a la vez que era capaz de cantar el flamenco más sobrio y ortodoxo. De esta manera, era capaz de llenar 3 días seguidos en el Cirque d'Hiver de París, a la vez que cantar en el prestigioso Cante de las Minas de la Unión con su flamenco más tradicional. Camarón se convirtió en un auténtico fenómeno de masas. Curiosamente, eso le trajo, por un lado, críticas de los más puristas del flamenco, pero al mismo tiempo consiguió llevar el flamenco a un público más general que jamás pensaría en escuchar este tipo de música. En 1989 publica su disco Soy Gitano, el disco más vendido de la historia del flamenco. Para que te hagas una idea de cómo era este disco, en él había colaboraciones con la Royal Philharmonic Orchestra y Ana Belén. Su último disco publicado fue Potro de Rabia y Miel, en 1992, y su última actuación también fue ese mismo año. Camarón también tuvo sus sombras en su vida, como fue la adicción a las drogas, que lo llevó a tener que desintoxicarse. Además, tuvo algún que otro problema con la justicia, como fue un accidente de tráfico por el que fue condenado por imprudencia temeraria. Lamentablemente, en el año 1992 le diagnosticaron cáncer de pulmón, seguramente debido, en gran parte, a la gran cantidad de tabaco que fumaba, ya que fumaba 60 cigarrillos diarios. Finalmente falleció en julio de 1992 en un hospital de Barcelona. Tenía tan solo 41 años y su muerte supuso una auténtica conmoción social. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de San Fernando, su ciudad natal, su isla. Imagínate cuán grande era su leyenda, que se calcula que a su sepelio en el cementerio acudieron unas 50.000 personas. Se fue Camarón, se fue la leyenda, pero su legado permanece para siempre entre nosotros. De hecho, se hizo muy famoso el lema Camarón vive. Permíteme que termine este episodio sobre Camarón con una historia que lo une a él y los Rolling Stones. Una de las veces que actuaron en Madrid, Mick Jagger quiso que Camarón cantara en una fiesta privada después del concierto. Le ofreció por aquel entonces 5 millones de pesetas, que teniendo en cuenta el coste de la vida actual, serían unos 70.000 euros de ahora. Camarón rechazó la propuesta y dijo esto: «Esos no saben de flamenco, ¿qué les voy a cantar?». Hasta aquí el episodio de hoy, y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast, puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.